El problema de accidentes con ciervos es un problema de larga data en Patagonia, en Argentina te diría, en la zona de La Pampa es histórico eso. Y lo que pasa es que en la zona entre Bariloche y Bolsón, digamos, la llegada del ciervo, la expansión del ciervo es mucho más reciente. Entonces no tenemos en cuenta este animal como parte de los peligros de la ruta, sumado a todos los peligros que esa ruta ya tenía, ¿no? Que ya los conocemos porque es una ruta bastante accidentada en un sentido topográfico y demás, el hielo y demás. Bueno, ahora también vamos a tener a los ciervos y nos vamos a tener que acostumbrar porque el ciervo, en parte solo y en parte ayudado por malas decisiones de gestión, se ha ido, digamos, metiendo en todo lo que es la zona de Foyel, ya está entrando hacia el oeste, incluso en Cordillera, en todo ese sector, y bueno, ha invadido el sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. Cuando hablo de invadir, el concepto es porque es una especie invasora exótica, no es nativo de acá el ciervo colorado. Tiene un impacto bastante grande en competir, por ejemplo, con el huemul, que es nuestro ciervo nativo amenazado en
Sí.
la cordillera patagónica. Y bueno, nosotros tenemos, o teníamos hasta hace poco, muy buenas poblaciones de huemul alrededor del Bolsón, tanto del lado del cordón serrucho, que todavía quedaban o quedan, nadie lo sabe a ciencia cierta, y del lado de lo que es el Amprale, todo lo que es, bueno, el Lago Escondido, el Manso, todo ese sector todavía es una huemulera buena. Lamentablemente, con el ciervo colorado ingresando bueno, en los mismos sectores. Y cruzando la ruta, como ya habrán visto, ¿no?
Sí.
Son nocturnos en general estos animales, con lo cual es doble peligro, porque tienen mayor actividad de noche, son herbívoros, obviamente, y son activos consumidores de las plantas, digamos, nativas, que no solo es por un tema de competencia con los demás ciervos, sino porque son muy oportunistas, desarrollan poblaciones muy nutridas, digamos, y tienen un impacto alto. Donde tienen estas poblaciones muy exitosas. Entonces, bueno, ramonean la lenga, hay zonas, por ejemplo, de faldeos de montaña, que las lengas parecen un bonsái, o sea, no las dejan, las lengas jóvenes no levantan cabeza porque son ramoneadas sucesivamente. El mismo efecto tiene la vaca y otros, digamos, herbívoros domésticos también, ¿no? O de criados para con fines por ahí de alimento o comerciales. Pero bueno, en el caso del ciervo, lo que sí, y no, esto lo voy a decir sin ánimo de, digamos, de herir la susceptibilidad técnica de nadie, pero realmente yo lo que vengo viendo es que tenemos políticas absolutamente descoordinadas con respecto a qué hacer con estas especies. Porque por un lado, tenemos políticas nacionales de combate contra las especies invasoras exóticas, se gastan fortunas en esa temática. Ustedes habrán oído, bueno, las campañas del Dídimo, del contra los bisones, o sea, hay una serie de campañas. Y por otro lado, autorizamos cotos de caza por todos lados, no solo cotos con los ciervos que ya teníamos, sino que se autoriza que se traigan más ciervos en muchos de los campos que están ahí muy cerca del Foyer y del Bolsón, porque hay todo un tema con la genética de estos animales y la caza de piezas que son de alto valor. Estos ciervos, cuando las poblaciones salvajes, visto todo esto que les cuento, es visto desde el punto de vista de la caza a un nivel muy de excelencia, digamos, ¿no? La cacería
Claro.
deportiva, estamos hablando, y la cacería deportiva. Las poblaciones silvestres van perdiendo condiciones de aptitud para la caza deportiva. Bueno, si me preguntan a mí, pavadas como números de puntas y todo eso que lo habrán oído nombrar, ¿no? Hablamos de las puntas de las astas de los machos. Esto hace que se haya una intención de mejoramiento genético de los stock que tienen algunos campos y eso se hace a través de introducir nuevos ejemplares traídos de otros lugares del planeta. Esto está autorizado por el Estado. Para mí, una aberración, sinceramente. Yo soy una persona de la fauna silvestre, trabajo en estos temas y me parece una política absolutamente esquizofrénica. O sea, por un lado, estás peleando contra los múltiples efectos multidimensionales de una especie y por otro lado, permitís que traigan, en teoría, porque los van a cuidar, los van a tener en un corral, con un alambrado olímpico, todos sabemos que eso dura un tiempo. Después siempre pasan cosas que los animales terminan no escapando o siendo liberados. O sea, lo muestra la historia de la humanidad esto, con las invasiones en todo el mundo. Criaderos, tenemos bisones porque los han soltado de criaderos en vez de matarlos. O sea, esto es, se repite este error a lo largo de la historia humana. Entonces, bueno, me parece que no estamos aprendiendo mucho. No sé si se enteraron que hace unos días, pocos días, hubo un accidente fatal en la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde un cazador mató a uno de sus compañeros. Este tipo de cosas son, porque uno dice, bueno, pero el ciervo, la parte buena es que tenés los cotos de caza, la gente puede changuear de eso. Bueno, esto tiene un peligro. Todas las áreas, por ejemplo, el Parque Nacional Nahuel Huapi, hay un gran conflicto por el uso público de las áreas en convivencia con los cotos de caza. O sea que a su vez te trae otro tipo de conflictos, que es que como después tenés el negocio del ciervo, empezás a cerrar y nadie puede entrar. Entonces se puede pasear por algunos sectores 2 meses al año y ya en marzo, que es un mes hermoso para caminar, no te dejan. Entonces, y no te dejan con buena razón, ¿no? Fíjense lo que pasó con este accidente fatal.
Claro.
Y además del riesgo para las personas, yo no sé si un cazador no pudo tomarse ni un segundo para darse cuenta de que era otra persona que estaba, lamentablemente fue un accidente porque estaba moviendo la cabeza de un animal, o sea, vio las astas y le disparó. ¿Cuántos segundos se va a tomar el cazador desesperado por cazar porque viene 4 o 5 días, paga fortunas? ¿Cuánto tiempo se va a tomar para diferenciar un huemul de un ciervo colorado?
Nada.
Yo les dejo esa pregunta, nada, va a haber una cosa marrón que se mueve y va a disparar. Entonces, esta es otra mentira, a mi criterio, no digo que intencionada, pero es otra mentira que nos hacemos de que el control de ciervo colorado para el huemul, eso lo tiene que hacer personal altamente capacitado, con las armas que corresponde, porque se caza con cualquier cosa, ese es otro problema que hay. Después los animales se mueren por ahí y quedan contaminados, se lo comen los carroñeros. Bueno, hay todo tipo de cuestiones poco reguladas y más bien desconocidas por el público, que son muy importantes. Los dejo pensando en todas estas aristas, como te decía.
Me quedé pensando cuando estabas hablando de la cuestión de los ciervos, la caza, y mencionaste las piezas de alto valor, que son las que se buscan. Ese alto valor de las piezas de un ciervo es algo totalmente social y cultural, un valor que establecimos los humanos, digamos, o es algo que tiene alguna otra utilidad positiva, digamos.
No, no tiene ninguna utilidad. Es una cosa de como un coleccionista de estampillas, por decirte un ejemplo que por ahí... no tiene nada de malo, a uno le puede gustar tener un montón de puntas, de un asta con muchas puntas en la pared de su casa, no tiene nada de malo eso en sí mismo, el problema es poner a nuestro medio ambiente al servicio de eso. Esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros. No, yo no critico al tipo que le gusta tener cuantas más puntas tenga el asta que tiene en la pared, lo felicito. Ahora, nosotros como país y como después cada provincia que es soberana con respecto a sus recursos naturales, creo que tenemos que sentarnos porque además el ambiente trasciende las fronteras. Si Río Negro tiene una política y en Chubut tienen otra, esos ciervos vienen para acá y viceversa. Entonces hay cuestiones que hay que sentarse a ponerse de acuerdo y en coherencia. Nuestro sistema judicial está bastante carente en esta materia y además es bastante incipiente, te diría, casi a nivel mundial, el tema de la consideración del ambiente, los derechos del ambiente como cosa, como si fuera una persona. O sea, acá hay un montón de, digamos, de jurisprudencia nueva. Lo que quiero decir es que tampoco puedo culpar a los sistemas judiciales de Argentina, los provinciales, nacional, porque esto es un déficit incluso a nivel mundial, salvo en países muy, muy, muy avanzados en esto. Pero puntualmente en Río Negro, que es de lo que yo más conozco, el problema que tenemos, sí, la justicia, digamos, echa mano a los científicos y los convoca, pero siempre que hay una controversia, siempre todo viene detrás, a posteriori. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, a nosotros se nos llama muchas veces, pero muchas veces, te diría que casi todos mis colegas han participado en alguna situación para opinar cuando ya hay una causa judicial, cuando alguien interpuso un amparo por cuidado del ambiente o se quiere detener determinados intervenciones. Ahora, la cuestión preventiva prácticamente no existe. La consulta antes de que se efectúen determinados niveles de daño casi no existe. Eso es lo que para mí es, digamos, estamos como un poco atrás de la zanahoria, porque estamos haciendo trabajar incluso el sistema judicial un montón, porque las cosas se toman malas decisiones administrativas y después los ciudadanos, las ONG, las mismas universidades o bueno, cualquier damnificado directo tiene que ir a interponer un recurso contra eso. Entonces, bueno, me parece que tendríamos que empezar a actuar al revés, pero como decís, no hay un cuerpo asesor permanente, aunque sea ad honorem. No estoy hablando de que haya un equipo pago sentado en Viedma o en los juzgados. Sí hay un avance importante que son las fiscalías ambientales, o sea, hay algunos gestos y vamos en el buen camino, pero bueno, vamos lento, digamos, en esto. Uh-huh. Y justo con este caso de los ciervos, bueno, hubo de por medio, ya te digo, sin conocer mucho los detalles, pero sé que hubo un fallo judicial donde se primó, digamos, el derecho de un grupo de personas, que no lo niego ni lo discuto, ni siquiera sé en detalle el trasfondo de eso. Seguramente estuvo bien. El tema es que no se tienen en consideración otras cosas, porque ahí debería ser, sí, se reconoce tal cosa, pero, cuidado, hagámoslo de tal manera. Es el cómo, quizás, lo que, digamos, lo que tenemos que revisar. Tomarnos un segundo para pensar cuáles son las consecuencias ambientales de las acciones que tomamos sobre el territorio, más allá de los derechos de las personas.
Bueno, y más allá de lo que tiene que ver, por supuesto, la piedra fundamental, que son estas decisiones administrativas que se deben tomar, socialmente te pregunto, ¿cómo nos ves? ¿Vos crees que estamos desarrollando, aunque sea lentamente, una conciencia ambiental? ¿Vamos mejorando un poco? Pienso en hechos recientes de acá de la zona, como por ejemplo a fin del año pasado, que se logró la derogación de la ley de zonificación minera en la provincia de Chubut, porque gran parte de la población salió a manifestarse en contra de ello. Pienso también en la pandemia, que en un primer momento se mostraban los lugares, que había vuelto la fauna autóctona y demás, porque no estábamos ahí. ¿Crees que vamos teniendo un poquito más de conciencia de cómo estamos impactando en el ambiente y de cuánto puede servir que nos movilicemos?
La respuesta es que sí, pero yo estoy sumamente preocupada porque nos dura poco la memoria. Mira, estoy trabajando en un artículo sobre un tema de que tengo que trabajar mucho en la cuestión de tráfico de fauna silvestre. Y pensaba esto, ya a 2-3 años de la pandemia, nada, un montón de gente que no conecta, que sigue comprando animales silvestres como si fueran, que tiene un gatito en la casa y se trae una tortuga y compra o se trae porque lo encontró y le da pena. Y venía pensando eso, no aprendimos nada, o sea, vimos carteles rojos encendidos por todo el planeta de que no hay que llevar animales silvestres porque pueden transmitir todo tipo de enfermedades y lo juntamos con el perrito, con el gatito, nos lo ponemos en la nariz. Y lo estoy viendo hoy, estoy analizando casos estadísticas en Argentina de tenencia de fauna silvestre, ilegal, por supuesto. Sí. Mucha gente ni siquiera sabe. Entonces, hay avances, pero lo que falta es una educación, que por suerte tenemos la flamante ley, que tiene apenas más de un año, de educación integral, de acceso a la educación integral obligatoria en todo el país, pero esto va a tardar mucho tiempo. Va a tardar mucho tiempo porque en primer lugar tenés que capacitar a los docentes, o sea, lleva un trabajo inmenso que creo que va a valer la pena, pero bueno, venimos también muy despacio en ese aspecto.